Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 10 minutos, en fin, no es difícil calcular que quedan 55 para que se...
¡45!
¡Ay, es verdad!
¡Vamos allá!
Mira, llevo hoy un día entre que no me acordaba cómo se llamaba Enrique Ponce.
Sí, sí.
Entre
ya
que
te he oído ya.
Estoy descolocada, estoy fatal, necesito vacaciones.
Pues sí, mira, le vamos a pedir al jefe que te dé unas vacaciones.
Ah, bien, mira, te lo agradezco mucho.
Sí, hombre, a ser posible, pues eso.
Ya.
Que nos podamos ir alguno contigo para hacerte compañía. ¿Qué vas a hacer sola?
Cuidado que os entierro en un ajo, ¿eh? A mí no me vengáis con tonterías, que he aprendido esto de enterrar al personal con un ajo.
Cuidado, cuidado.
Y cuidadito, cuidadito que yo tengo macetas en la mesa de redacción.
Madre mía.
A ver si nadie se me da. Yo creo que es que el olor a lo mejor os espanta.
Echaría para atrás a más de uno, ¿no?
Un poquito, no, que hay que envolverlo en papel albal.
Bueno, bien, bien, bien.
Y... bueno, ¿de qué va el reto de agudeza visual? Lo digo... por si hay alguien que se acaba de incorporar
un
ahora.
Un mapa del centro de la península,
sí,
de España, en el que se ve Madrid en el centro y luego se ven tres posibles destinos. Uno arriba, digamos, más hacia el oeste, que es Zamora. Ah. En el suroeste está Cáceres y en el este, Teruel.
Bueno, muy bien.
Esos tres destinos.
¿Y el reto consiste en adivinar?
Pues lo típico de la pregunta que nos hacían en matemáticas cuando éramos pequeños. Si sale un coche desde la Puerta del Sol y quiere ir a la capital de provincia de Zamora, a la capital de provincia de Cáceres y a la capital de provincia de Teruel, ¿cuál recorrerá menos kilómetros?
Ah, muy bien, muy bien. Ese es el reto que tenemos hoy, así que ¿qué están respondiendo los oyentes?
¿Cómo van los porcentajes? Ahora mismo, súper emocionante.
Ah, muy bien.
El más votado, Cáceres, 37%.
Sí. Ah, bueno.
Y están empatados con el 32% cada uno, Zamora y Teruel.
Bueno,
o sea, que cualquiera de los tres puede ganar.
Bueno, pues hay un ratito todavía para... ya no me arriesgo yo nada. Hasta la 1 menos
5. 43 cinco. Minutos.
Vale, 43 minutos para poder participar con Carlos en su reto de agudeza visual. Hoy mapa, carretera, coche, manta y a ver qué coche a la misma velocidad...
Sí.
Dos coches iguales, a la misma velocidad saliendo del kilómetro cero, ¿cuál llegaría antes a su destino?
Eso
si el
es.
Que va a Zamora, si el que va a Teruel o el que va a Cáceres.
Pues
así de claro.
A la 1 menos 5 la solución.
Muy bien, estupendo. Emocionante, emocionante. Sí. Puede ser cualquiera de los tres, ¿eh? Cualquiera.
¿Te
está
imaginas?
Muy cerquita.
Hombre.
Mira que si están todos a la misma distancia.
No, 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 hay diferencias, hay diferencias.
Bueno, ¿muchas?
20 kilómetros más o menos hay.
Bueno.
Entre el que menos y el segundo.
Bueno. Pues ahí lo dejamos de momento, a la 1 menos 5, vienes, cerramos, me cuentas cuánto se tarda o
bueno,
cuántos kilómetros.
Estaré antes porque
dicho.
Creo que viene el marciano hoy.
Ah, es verdad, es verdad. Madre
uy,
mía, otra vez.
Voy
el
a ponerle
marciano.
La alfombra, voy a poner la alfombra.
Pero viene todos los días.
No,
pasa,
no viene
madre?
Todos los días.
A mí me
hoy
da
es viernes.
Que viene todos
y le
los
toca.
Días el marciano. Qué cosas. Vale, pues
hasta
nada,
luego.
En un ratito te vuelves.
Chao.
Gracias, Carlos.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Pues es viernes, hay que hacer un repaso por la actualidad de toda la semana. Lo hacemos con Antonio Martín Bomón en la semana según Bomón. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Tengo que empezar como siempre, es que parezco un loro rayado, pero vaya semanita llevamos también esta, ¿eh?
No hay, pues sí.
No hay día que no tengamos algo que comentar. Yo creo que hoy deberíamos empezar por lo que ocurría ayer en el Congreso de los Diputados, donde se aprobaba finalmente la amnistía, la ley que determina, bueno, pues eso, que todos aquellos implicados en el famoso procés, pues bueno, quedan libres de pecado, dicho de alguna manera. Eso sí, votación más ajustada imposible. O sea, no ha llegado ni al 51% de los diputados del Congreso los que han dicho que sí, los que han dado su amén a esta ley de amnistía que va a seguir generando mucha polémica. De momento no ha aparecido en el boletín oficial del Estado, ¿eh?
Y no se sabe cuándo aparecerá, porque es verdad que el gobierno ha dicho que esperan que se publique en el boletín de las Cortes, cosa que no ha ocurrido en otros casos. Pero bueno, y que además es que quieren revisarla con lupa para que no salga ni siquiera una palabra mal, para que no haya que corregirla. Es cierto que el rey se marcha mañana de viaje a El Salvador y tiene que firmarla.
Claro.
Tiene 15 días para firmarla, pero hay filtraciones de información que dicen que la Moncloa no querría que se saliese en el boletín oficial del Estado hasta después de las elecciones del 9 de junio, es decir, hasta más allá del domingo, de este domingo, no, del siguiente. Lo que parecería también un poco tomar a todos los españoles por tontos, como
pues sí,
que los españoles, porque no se publican en los boletines oficiales del Estado y por tanto los jueces no empezasen a tomar determinaciones sobre esta cuestión, o que el Partido Popular presentase los recursos de inconstitucional que ha avanzado. Hombre, como si no supiéramos que es que ya está aprobada esa ley de amnistía y que por consiguiente se va a empezar a aplicar o a no aplicar, porque ya veremos.
Bueno, en contra, por cierto, del voto prácticamente unánime, porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, ¿eh? Cuidado, que tenemos a las dos cámaras principales enfrentadas en esta cuestión.
Noel, y el conflicto institucional que ha traído esta ley ha sido como nunca visto en España. Hay que tener en cuenta que se han enfrentado las dos cámaras. Al final, una ley de amnistía es una enmienda a la totalidad al Poder Judicial, y por consiguiente, bueno, pues se han enfrentado también el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, que son independientes. Y bueno, y todavía el problema es que esto va a seguir coleando, porque, claro, ahora la ley establece que son los tribunales los que tienen que aplicarla. Pero claro, ya veremos cómo lo aplican los tribunales. Por ejemplo, el otro día reunió el fiscal general a los fiscales del procés y dijeron que la orden de Puigdemont de detención no se puede retirar, puesto que el delito de malversación no está recogido en esta ley de amnistía tal y como se establece, y por consiguiente sigue vigente. Pero es que, aparte de todo, como ahora mismo hay muchísimos jueces que tienen muchas dudas sobre la constitucionalidad de esta ley, e incluso sobre que esta ley pueda estar dentro de lo que es la legislación de la Unión Europea, pues nadie puede descartar que en cuanto tenga, antes de empezar a aplicarla a los jueces, o bien recurran al Tribunal Constitucional para ver qué decide, o incluso plantee una cuestión prejudicial a Europa, con lo que se paralizaría evidentemente la aplicación de la amnistía hasta que el Tribunal Superior de Justicia Europeo decida si esta ley es acorde con el derecho europeo.
Claro, lo cierto, Antonio, es que lo que ayer se vivió en el Congreso de los Diputados es absolutamente surrealista. De entrada, el presidente del Gobierno no estuvo presente. Bueno, hizo acto de presencia en el momento en que empezaba la votación. La votación se ha ganado por 5 votos, simplemente por 5 votos. Y luego, bueno, tuvimos que escuchar lo que hubo que escuchar, es decir, los beneficiados por la amnistía, en vez de, en fin, tener unas palabras de agradecimiento, al Estado español por esta ley de amnistía, lo que escuchamos fue mucha prepotencia mucha humillación, además, a quienes habían dado su voto afirmativo y que no pertenecían a sus partidos, y amenazas, además, con que el siguiente paso es el referéndum.
Claro, Eli, tú lo has dicho, es que fue en buena medida una humillación, pero ya no solo a los que han dado el voto positivo a esta ley, por tanto, bueno, pues creyendo, creyendo que a lo mejor se está resolviendo un problema, pues han obrado con lealtad, o como se acusa, evidentemente se ha hecho todo porque necesitaban los 7 votos de Puigdemont para que Sánchez continuara, pero de una manera o de otra, desde luego, esta gente les ha hecho un quebranto con su actitud, pero nos ha humillado a toda España.
Pues sí.
Porque en buena medida, esos gritos, esos aplausos, esas maneras de actuar y después, por supuesto, las declaraciones de los portavoces independentistas diciendo que el siguiente paso es el referéndum, que estos son lentejas, etcétera, etcétera. Pues ciertamente no son de personas bien agradecidas y que, bueno, que comprenden que se ha cerrado un proceso que fue ilegal y que la generosidad española o del Estado español pues les da esa oportunidad.
No, al revés. Exactamente, al revés. Se aprueba esta ley, como digo, por 5 votos, que es nada, y en contra además de todas las encuestas que han aparecido en distintas empresas que se dedican a esto de la demoscopia, que dicen que hay una gran mayoría de españoles que estaba en contra de esta ley. Cuidado, porque es que, claro, estamos tomando una serie de decisiones, la está tomando el gobierno, en contra del criterio de la mayoría de los españoles. Creo que la encuesta que menos daba era que el 60% de los españoles está en contra. Por lo tanto, estamos manejando material muy sensible.
Claro, Eli, mira, incluso Zapatero dijo hace unas semanas que había un problema y se ha resuelto con la ley de amnistía y que esto es la democracia. Es muy discutible, evidentemente, eso. Pero bueno, pero aunque eso se diera por supuesto y algunos españoles pues pensasen que eso que es así y ya está, es que lo que abre esta ley de amnistía es peligrosísimo, porque es en primer lugar nos ha colocado a españoles de un grado y a españoles de otro. Es decir, aquellas personas que cometan en Cáceres el mismo delito que cometieron la gente del POCES van a la cárcel y estos no. Por tanto, ya hay españoles de primera y españoles de segunda. Pero además es que lo más falto de ético que puede haber es que es una amnistía que se da a unos políticos que ellos mismos escriben esa amnistía porque se necesitan sus votos. Es decir, al final, 30 monedas han comprado la impunidad. Y eso, evidentemente, pues los españoles, hombre, se lo pueden tragar, pero no de buena gana. Y claro, las encuestas lo han manifestado. Y ya veremos si el próximo domingo, el siguiente, en las urnas europeas, pues esta decisión de la amnistía no va a tener un coste. A mí me cuesta pensar que no va a tener un coste.
Bueno, humillación a todos los españoles y humillación con mayúsculas al rey, cuidadito, porque es verdad que están circulando muchos mensajes por las redes sociales poniendo un poco verde al rey, instándole, digamos, a que no firme esa ley de amnistía y poco menos que tachándole de pusilánime si lo hace. Es que el rey está obligado por la Constitución a firmarlo, le guste o no le guste. O sea, tiene que firmar lo que sale del Congreso y sale por una mayoría, una ley, tiene que firmarla. Es que tiene las manos atadas en este caso como en otros muchos.
No puede hacer otra cosa. Es más, él tiene que cumplir la Constitución.
Claro.
Precisamente, no se puede denunciar que no se cumple, una ley no cumple la Constitución incumpliendo la Constitución. Él, la única fórmula que tendría sería abdicar. Ahora, también tengamos presente una cosa, porque este gobierno no va apuntada sin hilo. Y esta dilación en la publicación de la ley de amnistía, espérate que no le cree más tensión al rey, ¿comprendes? Es decir, que al final digan, bueno, es que el rey no está conforme, no quiere firmarla, y se generen dudas en torno al rey para debilitar también, también su figura, entre otras cosas, porque bueno, ya hemos visto el otro día al portavoz Patxi López diciendo, afeándole al PP, su rey, al que tanto quieren, como si es que ellos, los socialistas, quisiesen la figura del rey.
Lo cierto es que la situación está muy complicada, y es que esto no lo podemos obviar de ninguna de las maneras. Veremos qué es lo que ocurre, como tú bien indicas, el próximo día 9, que estamos llamados todos los españoles a ir a las urnas a votar. Es verdad que son elecciones europeas, pero evidentemente todo este tipo de cosas va a pesar, como va a pesar seguramente también el hecho de que hemos conocido esta semana, que ha sido otra de las noticias que encima está derivando en diferentes flecos, hoy mismo también hay novedades, sobre el asunto Begoña Gómez. Se ha sabido que Pedro Sánchez, cuando escribió aquella carta a los españoles, como si fuese un evangelista, carta de Pedro Sánchez al pueblo español, él ya sabía que Begoña Gómez estaba siendo investigada.
Pues sí, ciertamente, claro, en cuanto se ha levantado el secreto del sumario, pues se ha sabido los autos y las diligencias que el juez había dictado, y se ha sabido que desde el primer momento del proceso Begoña Gómez estaba investigada, y por consiguiente, cuando Pedro Sánchez comenzó su reflexión, justo unas horas antes había conocido la investigación a su esposa. Por tanto, bueno, pues es muy lógico que, como le dijo Feijóo en el Congreso de los Diputados, usted no se retiró a reflexionar, se retiró a preparar la defensa.
Claro.
Pero sobre todo es que lo más llamativo es que después el presidente del gobierno, en distintas intervenciones, porque es que después muchas veces nos olvidamos de los tiempos porque hay tantas noticias que ya nos percatamos de lo que pasa, ¿no? Pero después hubo unas elecciones completas catalanas, una campaña electoral completa y unas votaciones, y hubo muchísimas declaraciones en medios de comunicación del presidente del gobierno, y en todas decía que no sabía de lo que se le acusaba a su esposa. Caramba, pues si tenían ya las diligencias judiciales en mano, por tanto, estaban mintiendo, y tenían de hecho contratado y en la causa, yendo a todos los interrogatorios, a un abogado que fue el exministro de Interior de Rodríguez Zapatero. Por consiguiente, sabían perfectamente lo que había. Por tanto, el presidente del gobierno, evidentemente, ha quedado pues como una persona, no que mienta, pero que desde luego no dice la verdad, o un tema tan relevante se lo ha usurpado a los españoles, y se lo ha usurpado incluso a los catalanes, que lo lógico sería que lo hubieran sabido antes de votar. Pero bueno, ahora ya se sabe, ciertamente. Begoña Gómez está imputada. La presidenta del gobierno, como dice Patxi López.
Bueno, ese patinazo es tremendo. O sea, el otro día Patxi López, es verdad que se refirió a Begoña Gómez como la presidenta del gobierno, hombre, por Dios.
Y se quedó tan contento.
Sí, hombre, no. No es, Begoña Gómez no es más que la mujer del presidente del gobierno.
Claro.
Nada más. O sea,
claro,
no.
Y es más,
ni siquiera es la primera dama, que mucha gente se refiere a ella como la primera dama. No, perdón, la primera dama era la reina, y Begoña Gómez no es la primera dama.
De hecho, el juez, en la instrucción donde la investiga, señala que como no está aforada, evidentemente necesita un abogado y un procurador, para la causa, porque ya señala que no está aforada, pero no es presidenta del gobierno ni nada, ni ninguna institución del Estado, solo la esposa de Pedro Sánchez, que sí que es el presidente del gobierno español. Pero evidentemente, ahora mismo, claro, el problema radica en que, oye, encima el fiscal general, en ese servilismo que está teniendo hacia la Moncloa, rápidamente presentó un recurso ante la sala de la Audiencia Provincial de Madrid para que cercenara la investigación del juez Peinado. Pero es que ya no solamente es que el juez Peinado vea indicios para investigar a Begoña Gómez, es que otros tres jueces de esa audiencia de la sala han dicho que hay indicios suficientes para investigar a Begoña Gómez por tráfico, por corrupción en los negocios y por tráfico de influencias. Por tanto, estamos hablando de una cosa que es inédita en España. Nunca una mujer de un presidente del gobierno había sido juzgada y nunca, o sea, había sido investigada, y mucho menos una mujer de un presidente del gobierno se había inmiscuido en negocios con subvenciones del Estado por medio.
Bueno, la noticia de hoy es que además la mujer del presidente del gobierno, que no la presidenta del gobierno, puso a su nombre, registró a su nombre la marca de una plataforma, bueno, que Indra había cedido a la Universidad Complutense, a pesar de que el propio rector de la Complutense le dijo que eso no era legal, que se estaba manejando ahí dinero público y que uno no puede coger y apuntarse a su propio nombre, registrar como propio algo que no es suyo.
Claro, es que lo ha pagado, lo ha pagado la universidad con dinero público. Bueno, y resulta que ella se lo apropia y ahí se apropia de esa patente. Bueno, es que el problema está en que cada vez estamos conociendo más hechos que acercan también a Begoña Gómez. Sí. Y evidentemente cuando se acerca a Begoña Gómez es la presidenta la esposa del presidente del gobierno. Y por tanto se acerca al presidente del gobierno. A mí me parece en estos momentos que el presidente del gobierno está en una situación muy complicada y que lo que debería hacer es, en vez de estar llamando a todo el mundo facha, fascista, o que están enfangándole por una conspiración contra su esposa, lo que debería hacer es lo que hace cualquier dirigente en una democracia, que es dar explicaciones cuando hay dudas sobre su comportamiento.
Bueno, pues ya podemos esperar sentados. Bueno, vamos con una noticia un poquito más así como de fin de semana. Mañana es la final de la Champions en el estadio de Wembley, Borussia Dortmund, Real Madrid. ¿Y quién está ahí pegadito al estadio de Wembley? Nuestro compañero Rodrigo de Pablo. Espero un momentito, Antonio, que le voy a saludar. Rodrigo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eli? Buenos días.
Se parece que estás aquí a la vuelta de la esquina, pero estás en Londres, ¿no?
La ciencia avanza, que es una barbaridad. Bueno. Estoy en Londres, cerquita de Carnaby Street, en Regent Street, entre Piccadilly y Oxford, que ahora es peatonal, gracias a la final de la Liga de Campeones, y muy cerquita del trofeo que se está exponiendo ahora aquí en Regent Street, y donde se están fotografiando muchos hinchas, los primeros que han llegado ya, tanto del Real Madrid como del Borussia Dortmund.
Claro, te iba a preguntar por el ambiente, supongo ambientazo habrá, ¿no?
Bueno, poquito a poco, ¿eh? Es verdad que el grueso de seguidores va a desembarcar mañana en los vuelos charter que van a ir llegando a los cuatro aeropuertos de esta ciudad, fundamentalmente al de Luton, que es el que está situado al norte, más cerca de Wembley, pero van llegando con cuentagotas hinchas no solo desde Madrid, porque el madridismo es un fenómeno universal, ¿eh? Antes estaba conversando con una familia que venía de México, que no habían conseguido entradas por la vía oficial y se habían gastado $5,000 cada uno,
¿pero qué me
solo
dices?
Para poder adquirir una entrada. Así está el percal.
Es una locura.
Está muy enganchada al Real Madrid y está dispuesta a casi todo. Claro, la inversión todavía es, iba a decir razonable, no, quizá no, ¿no? Pero todavía es comprensible si la cosa sale bien, ¿no? Al final en un partido ya sabes tú que si ganas, al final todo está por bien empleado. Pero imagínate el riesgo, ¿no? Venir de México, gastarte un dineral y que luego no pudiera salir bien. Pero bueno, ahora prima la ilusión, la emoción, que es lo que sucede siempre antes de un partido de fútbol de estas características. Y poco a poco, sí, van llegando seguidores. Va a haber 20.000 de cada equipo con entrada en Wembley, pero va a haber muchos miles sin entrada. Va a haber muchos más madridistas, pero lo que es una locura es lo del Borussia Dortmund. Estamos hablando de una ciudad de 550.000 habitantes aproximadamente. Había una petición de 400.000 entradas.
¿Qué me dices?
Cada una de esas peticiones incluía dos localidades, es decir, más de 800.000 peticiones para una ciudad que tiene, insisto, 550.000 habitantes, y dicen desde Alemania que mañana va a haber por aquí 120.000 alemanes sin entrada. Directamente desplazados desde la cuenca del Ruhr y van a venir a asistir a la fiesta del fútbol fuera del fútbol, y si hay suerte y quien se lo pueda permitir y gastarse mucho dinero, quizá conseguir una entrada para ver el partido en directo.
No, si ahora es el momento de ver Dortmund, o sea, irte allí y pasear por la ciudad tú solo tranquilamente sin que nadie te moleste. Rodrigo, el Real Madrid llega como favorito, tengo entendido.
Sí, favoritísimo. Fíjate que es poco habitual que un equipo que lo ha ganado todo, que es el equipo más laureado de Europa y del mundo, normalmente, o en los últimos años, ha llegado a la final sin esa condición de favorito. Siempre parecía que el rival estaba mejor. En esta ocasión, no. Viene el Real Madrid de ganar la Liga. El Borussia Dortmund apenas o a duras penas se ha clasificado para la Champions de la temporada que viene. Ha quedado quinto en la Bundesliga, a más de 20 puntos del líder, que ha sido el Bayer Leverkusen. Y, evidentemente, el Real Madrid es muy favorito. Eso está muy bien. Salvo que el fútbol a veces depara sorpresas. Bueno, hemos visto alguna final europea ya este mismo año que nos muestra que no siempre sucede lo que se espera, y por eso los madridistas andan con las orejas tiesas, y los del Dortmund, pues qué quieres que te diga, les parece muy bien que sean los outsiders, que casi nadie cuente con ellos, porque creen que es una baza que pueden hacer valer mañana en la final.
Bueno, para todos aquellos locos por el fútbol que estén pensando o que tengan ya preparado su viaje a Londres para mañana, ¿qué tienen que llevar? ¿Rebequita, chaquetón, camiseta? ¿Cómo está el tiempo?
Se confirma que en Londres hace frío, o sea, sí que no estoy diciendo una primicia, pero hace frío. Hace frío y la sensación térmica incluso es menor porque hace viento también y de vez en cuando llueve. Con lo cual, mañana la previsión apunta a que va a mejorar ligeramente la situación meteorológica. Ahora mismo estaremos en 14-15 grados, pero con viento y ya digo que de vez en cuando lluvia. Hace frío, con lo cual, algo para de entretiempo, o un poquito más incluso. La bufanda blanca no va a sobrar, es decir, mañana es un día para lucirla. Bueno, y no solo pegarla, sino ponérsela al cuello también. Y sí, en Londres pasa como en mi tierra, que es Burgos, se confirma que hay dos estaciones, el invierno y la del ferrocarril.
Exactamente.
Y no está siendo una excepción.
Bueno, tú estás curtido de todo, de asistir a acontecimientos deportivos tan importantes como este y al frío. Así que, Rodrigo, pásalo muy bien, disfruta del momento, trabaja... Trabaja poco. Hombre, haz turismo, sobre todo, y que Dios reparta suerte. Y si un poquito de esa suerte le cae más hacia el lado del Real Madrid, no nos vamos a quejar. En fin, un beso muy fuerte, Rodrigo.
Un beso
gracias
para todos. Chao.
Hasta luego. Antonio, que tú eres un poquito atlético, pero hombre, si hay que ir con alguien o en este partido, lo tenemos claro.
Yo mañana soy español.
Hombre, claro, claro que sí.
Así que no tengo ninguna duda, quiero que gane el Madrid. Pero que no se confíe, ¿eh? Que el Borussia Dortmund nos eliminó a nosotros y siempre parecía que el Atlético de Madrid era favorito, pero al final el Borussia Dortmund nos dio el susto. Pero bueno, el Madrid es verdad que el Madrid es un equipo que compite de una manera como no he visto nunca competir a un equipo.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes, sobre todo los que sois futboleros, estaréis muy pendientes de este partido. Antonio Martín Bomón, lo que decimos siempre, la semana que viene veremos a ver qué es lo que pasa, estaremos en vísperas de esas elecciones europeas, ya sabremos quién se ha llevado el gato al agua en esta final de la Champions, así que tendremos muchas cosas que comentar, seguro. Cuídate mucho, Antonio.
Gracias, igualmente.
Un beso.
Adiós.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
El 9 de junio hay elecciones al Parlamento Europeo. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en dos envíos. Primero, todo lo necesario excepto las papeletas. Proclamadas las candidaturas, las recibirás y además podrás descargarlas de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 1 y el 6 de junio, por correo hasta el 4 de junio. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gob.es.
Thank you. La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Bueno, me dicen en seguridad, Carlos, que ya ha llegado Rubén, que tiene que pasar por seguridad, pero que está retenido.
Está retenido,
es que
sí.
Tiene un problema, Rubén, que es que viene con la radio transistor
radio
en
transistor.
El cohete escuchando. Y sí, oye, sí. Cosas, cada vez hay interferencias, viene el planeta R.
Que no son.
Claro, ha venido con un cocodrilo de plástico hinchable.
No sé por
claro,
qué.
Claro, no le dejan pasar por seguridad porque claro. No está autorizado.
Estaba autorizado un tal Enrique Ponce, creo.
Camino, el Viti. Ha habido un descontrol. A ver, ya viene sin coco.
Ya llega,
espera.
Ya llega.
Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Venían conmigo.
¿Qué te ha pasado?
Que venían conmigo el Viti y Enrique Ponce, los dos.
Porque y también lo están retenidos con el cocodrilo abajo.
Ha dicho Enrique, veníamos en la nave escuchando, ha dicho Enrique, se está refiriendo a mí. Y claro, y no. Y sí, ya. Habéis hablado de él hoy, de Enrique Ponce.
Sí.
A duras penas. Que no me salía el nombre.
Claro, también
de Enrique Ponce. Es que yo a veces tengo lagunas mentales. Claro. Y no me salía Enrique Ponce.
Es verdad que para disculparte tú eres mucho más de Enrique Bunbury que de Enrique Ponce.
Pero,
¿a ti te gusta
otro.
Enrique Bunbury?
No soy tanto hasta que no cante jotas. Pero, sí.
Enrique Bunbury, Enrique Llana, ¿te gusta mucho?
También, también. Enrique Morente.
Enrique Morente.
No
sigáis. Enrique Jardiel Poncela, ¿te
también.
Gusta mucho?
Hombre, perdona, Elisa claro. Está bajo un almendro.
Enrique VIII de Inglaterra.
Enrique VIII le gusta mucho a Eli del Valle.
Me gustaba menos. También yo hubiese sido como Rafi Camino, de los que hunden el cocodrilo también.
Y Enrique así ya no me sé más.
Enrique López, nuestro compañero del servicio informativo.
También eres muy de Enrique López, tú, es verdad.
También, también.
Y ya está. Pero justo Enrique Ponce no. No
me salía.
No te salía.
No me salía. Y entonces me han empezado, he dicho, un torero actual.
Sí.
Claro, ha quedado de manifiesto que la media edad de este equipo es de 77 años.
Porque lo más moderno que ha salido ha sido Miguel Vaz Litri.
Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde vas?
Ojalá.
Lo más moderno ha sido Morenito de Maracay. Ha sido
mía.
Una
bueno,
cosa, esto ha
Morenito
sido tremendo.
Maracay toreaba en blanco y negro, de hecho le
han
llamaban Morenito por eso. Pero
a decirme
tenía...
nombre de toreros, sí. ¿Qué dices? Vamos, es que... esto no es un Francisco Rivera.
Francisco,
ahí estaba,
claro,
podía haber salido.
Francisco Rivera, hijo. Claro,
hombre,
claro.
Incluso Paquirri. Fíjate, hubiese sido
Paquirri
moderno
ya,
en comparación
moderno, claro.
Con los toreros que han salido. Pero bueno, claro. Que se ve que...
Ortega Cano.
En fin.
Ortega Cano, bueno, sí. Bueno, Ortega Cano.
Sí.
Lo visteis el otro día ya haciendo... Se hizo muy viral el vídeo. Ortega Cano haciendo...
Ah, creía que se había hecho algo
no,
más
no,
en la cara.
No, la cara no,
no, ya, no, no. Ya no le queda
no,
sitio.
Le han dicho en el médico que se tiene que dar la vuelta ya y empezar por detrás porque... Por delante ya está todo estirado.
¿Te refieres a cuando dieron las gracias a los reporteros? No,
¿no? Bueno, ese lo pusimos aquí, que les mandó a tomar no sé qué. No me acuerdo qué les mandó
no
a tomar.
No me acuerdo yo tampoco.
Pero les mandó a tomar no sé qué.
¿Qué?
Ortega Cano, los reporteros. Pero luego ha salido un vídeo.
Ah, pero bueno, a lo mejor
Cano,
que pagaba él una ronda.
Eso, yo
iros
creo
a
sí.
Tomar, claro, un,
sí,
un cubata.
Iros a tomar algo, les dijo.
Algo, algo.
Ya,
tan...
ya, ya.
Bueno,
ya.
Que eligieran ellos lo que quisieran tomar.
Ya, bueno, bien.
El caso es que luego hizo... Fue a torear a donde fuera, a los sitios que va a torear este.
¿Pero
este
torea
señor.
Este hombre?
Sí, Ortega Cano sí torea, sí.
Pero hombre, ¿no debería?
Bueno, no debería por el traje porque es un poco desagradable ahora.
No, ya. Pero hombre, ya tiene... No,
no
sé, Ortega Cano tiene una edad,
sí.
¿No? Digo
bueno,
yo.
Las tiene todas. Tiene la suya y la de sus amigos. tiene más años que un cerro.
Un beso,
pero
Ortega
oye, no,
Cano,
hombre, pero que está en
que
forma todavía.
Que me manda a tomar algo.
Vale, ahora, claro, claro, ahora en serio, Ortega Cano, te queremos mucho, ¿vale? Yo soy muy fan de Ortega Cano. Ahora, estaba el muchacho, se hizo muy viral. Un vídeo en el que salía calentando antes
calentando,
de la...
Sí.
¿Calentando el
sí,
qué?
Calentando el cuerpo, estiramientos antes
de
la... Y la verdad es que...
Estaba sí, calentando un carajillo
esto que,
no, o algo.
Esto que es, igual le hacía falta.
Yo creo que está en la misma forma física que Taylor Swift. Igual, ¿eh?
Igualico. O sea, tú lo ves agachándose y dices, Taylor. Vale, le ponen un... Le pone, le pones igual un mono de estos de lentejuelas y Taylor Swift.
Pero esto porque se ha convertido en una sección de ofende a usted a todo el que pase por aquí.
Esto tenemos que dejar de hacerlo porque es verdad que llego yo, que no es por mi culpa, que es que yo llego aquí y ya me calientan, ¿vale? Y esto es ofender gratuitamente, pero a todo el que pase.
Sí.
O sea, ¿qué pasa Enrique Ponce? Se le ofende.
Claro.
Bumburi, que entre.
No, verás. No, verás cuando vuelva al programa Eli del Valle, porque yo como Nieves Ortiz, os puedo ofender a todo el mundo.
Yo como Carlos Honorato, obviamente, lo que digo no lo pienso. O sea, quiero decir, lo digo desde el cariño. ¿Vale?
En fin, que tú vienes a trabajar. No, es que se va a la peluquería todos los días, se lee todas las revistas que pilla, luego ir aquí de chascarrillo.
Es verdad, yo os cuento mi vida y no os lo merecéis. Además, tengo cosas importantes. Ha estado Taylor Swift en Madrid, lo sabéis.
Sí.
Es que no se ha hablado. Dicen.
No se ha hablado nada.
Creo que es algo que quieren ocultar los medios.
Sí.
Porque no he visto a nadie hablando de la visita de Taylor Swift en Madrid.
O sea, ¿qué se ha traído?
¿Tiene trailers?
Sí.
¿Trailers?
Madre mía, ¿de qué? ¿De películas?
No lo sé, pero hoy salía. Mira, yo ya hoy lo sé. Sí. Hoy ha salido la noticia de que la policía ha decomisado 5 trailers de camisetas deportivas falsas.
Ay, la leche.
Para mí, que iban ahí en el convoy de Taylor Swift.
Madre mía, Taylor, ahí traficando con camisetas falsas.
Bueno, hombre, se llama sastre. ¿Qué quiere, quiere que trafique?
Taylor significa sastre.
Sí.
Claro.
Y Swift veloz.
Swift veloz.
Sí.
Veloz.
Sastre veloz.
Sastre veloz. Es un nombre arapajoe, completamente.
Arapajoe.
Digo yo, águila vigilante, arbusto sombrío.
Sastre veloz.
Sastre veloz.
Que te cose ahí a máquina y te mete un dobladillo. Nah,
vamos.
Cuarto de hora, lo tienes.
Cuarto de hora, ¿qué dices, loco?
mucho más rápido. Bueno, en fin, ha estado Taylor Swift en Madrid.
Sí.
Imaginaos la gente que haya ido, claro, Santiago Bernabéu, primera fila de 50.000 personas que deben caber ahí o más, ¿vale? Tú imagínate en primera fila y que de pronto tienes pipí, ¿vale? Claro, tendrías que salir, cruzar 50.000 personas y luego volver, que es lo grave.
Menos y lavarte las manos.
Menos mal que, lavarte las manos creo que en el concierto de Taylor Swift se permitía, no. Puedes hacer así en el de adelante, ¿sabes? Te coges...
¡No! ¡Hombre!
Pero eso no lo habéis hecho nunca. He sido el único que se limpia las manos en el delante cuando voy a un concierto.
¡Ay, por Dios! No.
Esto es solo para que me dejen hueco. La próxima vez que alguien me vea en un concierto, dejaré un hueco a mi alrededor y estaré la mar de aliviado. Bueno, en fin. Que decía que hubo una chica que a este tema del baño le encontró una solución, que la hemos escuchado ya en muchos sitios, pero yo os la quiero poner porque es mi trabajo. Ojo a esta señora, una genia absoluta que ha encontrado una solución al tema del baño en el concierto de Taylor Swift.
Voy a ponerme pañales para el Eras Tour. Sé que parece una locura, pero sinceramente he visto más de un vídeo en internet explicando de que, teniendo en cuenta que son 3 horas y media de concierto, más el telonero, más las horas de cola y tal, yo no sé cuándo voy a tener tiempo de mear. Mucha gente he visto que se pone pañales para el concierto porque es la única manera de no perderte ninguna canción, porque yo no me pienso perder ninguna canción de esta mujer para ir al baño.
Efectivamente, es la mejor solución. Tú te pones pañales y así vas al concierto como un bebé. Por la ilusión, no, porque voy cagado. O sea, voy... voy encima, ya está. Bueno, ojo.
Eso es una marranada.
Claro, hombre,
yo creo que sí.
Claro.
Y así va sobre seguro. A lo mejor empieza el concierto y tienes un poquito de pipí, pues te paras, ya está. Recordad, por cierto, que el pañal, yo he hecho la broma, pero es solo para uno. Si tienes dos, ¿vale? Si tienes dos, no, porque huele. O sea, quiero decir que igual no mancha, pero huele.
Pero
o sea,
por favor, ¿cómo que se...
¿Sabes lo que es uno y dos? Cuando tú
me lo imagino. Claro, pero
dos no.
Eso es una marranada de mucho cuidado.
Yo lo que sí os digo es que ojalá cunda el ejemplo, ¿vale? Y la gente, donde haya que hacer mucha cola, he invertido en pañales. Pañales para adultos. Le veía futuro a eso.
¿Invertido en alguna empresa de pañales?
Le veo yo futuro. Yo, ojalá cunda el ejemplo y en todos los sitios donde haya cola, la gente se ponga pañal. O sea, en el Primark.
Muy bien.
Que tú estés en la cola del Primark y de pronto veas a alguien con carita de y digas, este se está meando.
El Museo del Prado.
Museo del Prado,
muy
claro.
Muy bien.
Me parece,
delante de las meninas.
No lo veo.
Sí, que sí. Delante de las meninas diciendo, uy, qué cara tiene ese. Está arrebatado por la belleza por la belleza del cuadro de Velázquez y el no, estoy aquí echando un chorrillo que me estoy quedando más a gusto.
Qué escatológico todo.
Bueno, es verdad. Bueno, momentazos, por cierto, no estaba Enrique Ponce en San Isidro, no ha estado.
No ha estado.
Me he tirado a la
Enrique
piscina,
Ponce,
he dicho buenas tardes.
No, él se ha tirado a la piscina él, ya, con el cocodrilo de plástico. Sí, pero no lo sé. Claro, no, bueno, es que no he ido a la peluquería y no me he enterado.
Vamos a ser sinceros, no tenemos ni idea, ¿vale? Esto es que he intentado hilar Enrique Ponce con la Feria de San Isidro porque vamos a hablar de toros, ¿vale? En Telemadrid.
Bien.
Bueno, este momento lo he encontrado en el Twitter de Sebas Maspons. Resulta que en la Plaza de Toros de Las Ventas, ¿vale? Sí. Emilio Pineda y Francín Gálvez estaban pendientes de una corrida de toros de San Isidro. En concreto, de un torero que tomaba la alternativa y al que Emilio parecía conocer muy bien, ¿vale?
Sí.
Tanto que sugirió una pregunta a la reportera, le dijo, cuando le veas, pregúntale esto, ¿vale? Vamos a escuchar el momento de la pregunta y luego escuchamos la resolución.
Ahí estamos muy pendientes.
Que cuando baje Jorge Martínez, que hoy va a confirmar la alternativa en la Plaza de Toros de Las Ventas, con lo que eso significa, pregúntale por su padre, porque creo que su padre tuvo siempre el sueño de poder ser torero, pero no lo consiguió. Y claro, seguro que va a estar hoy en Las Ventas viendo cómo su hijo confirma la alternativa, que es para un padre que quiso ser torero.
Se me pone a mí la carne de gallina cuando lo cuentas, imagínate cómo va a estar la familia.
Seguro, a nosotros también se nos pone la carne de gallina con el padre de Jorge Martínez. Dice Emilio, seguro que para él es un sueño, a lo mejor no, a lo mejor él quería ser torero, pero quería que su hijo fuera ingeniero de caminos, o sea, no lo sabemos. Pero bueno, Emilio lo conoce muy bien, dice que tenía la ilusión de ser torero y que seguro que el padre de Jorge Martínez está en Las Ventas para ver cómo su hijo toma la alternativa. Bien, así que le ha dicho a la reportera, pregúntale, ¿vale? Sabemos que normalmente cuando alguien dice pregúntale lo que sea sobre tu padre y sale en esta sección, es que no va a acabar muy bien, ¿vale?
No va a acabar bien.
Que lo habéis visto, cuando él le dice pregúntale por su padre. En fin, vamos a la resolución.
Y su padre para usted, que en este momento, muy importante, ¿no?
Mi padre en su casa estará, no sé.
En su casa estará, no sé. O sea, que no habla con mucho cariño de su padre, sinceramente. O sea,
no.
Ni Luke Skywalker, que su padre se pasó al lado oscuro, hablaba así de su padre. O sea, yo creo que Débora, que era la reportera que estaba preguntándole.
En su casa estará.
Claro, en su casa estará. En ese momento dijo, pues tu padre en su casa estará. Yo, déjame un momento que me estoy acordando del padre de un compañero, del padre de Emilio Pineda, concretamente, que me ha sugerido esta pregunta para ti.
Madre mía.
En fin, bueno, que un saludo a Emilio Pineda, al padre, a Débora, a Jorge Martínez, no
a
sabemos lo que pasaría con el padre de ese muchacho,
a
pero
Francine,
que no.
Era rollo uno también,
pobrecita, que se le habrá quedado. Claro, tenía la carne de gallina, ahora tendrá los pelos como escarpias de la respuesta de Jorge Martínez diciendo mi padre
los
en su casa,
de gallina.
En su casa.
De hecho,
casa.
Se le ha quedado.
Pelo de gallina.
Sí.
Bueno, los seres humanos vais por la calle un poco salidos, ¿para qué os voy a engañar? Lo habéis demostrado muchas veces.
¿Qué?
Sí, vais salidos, que vais más caliente que el queso de un San Jacobo. Que vais salidos. Sales de casa, salidos. Pues eso.
Ya está.
Bueno, que vais por la calle y efectivamente vais pensando en lo que vais pensando. Y como prueba, estas señoras a las que entrevistaban les estaban preguntando sobre infidelidades, ¿bien? Y ellas aprovecharon para meterle fichas al reportero.
¿Infidelidad sí o infidelidad no?
No lo vamos a decir aquí, que se entere todo el público.
Siempre hay oportunidad. ¿Cuándo quedamos contigo?
¿Cuándo quedamos contigo? Le dicen. Bueno. O sea, que no se lo tome a mal, pero.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí. ¿Cuándo quedamos contigo? Sí. En fin, esto es verdad que nos pasa muchas veces a la gente que trabajamos en los medios de comunicación.
¿Qué te pasa?
O sea, es verdad, no podemos atender todas las peticiones que tenemos de relaciones sexuales. O sea, si yo me dedicara, sinceramente, con el corazón en la mano, si yo me dedicara a atender todos los WhatsApps y mensajes que me llegan pidiéndome sexo, o sea, Onda Madrid, la verdad. Que tendría mucho tiempo libre. No me escribe nadie, ¿vale?
Todo el tiempo.
O sea, que esto no significa que... Bueno, o si me escriben y lo borra Sergio Martín Romo, que es un envidioso.
Bueno, también puede ser.
Otro mensaje de sexo con Rubén. Lo borro.
Exacto, sí. Yo le he oído de
porque
ese comentario.
Filtro,
los
¿verdad?
Borra,
a que
borra.
Lo dices mucho. Bueno, pues Sergio, pásame alguno. Que estoy abierto. Digo, no, que no. Estoy felizmente en pareja, no puedo hacer nada. Bueno, concursos. Os gustan mucho, ¿vale? Los concursos, pero mucha gente aún no termina de entender la mecánica, ¿bien? Le pasó a Carmen Lomana en El Cazador, que contestó cuando no le tocaba a ella, sino a su rival.
Tus dos minutos comienzan ya. Equipo de fútbol de Ponferrada, conocida como La Ponce.
La Ponferradina.
No, que es turno de la espía. Espía, es turno tuyo. ¿Qué dices? No, no te escucho.
Ponferradina.
Venga, es correcto.
Claro que era correcto, si ya lo había dicho Carmen Lomana, que iba súper sobrada, se ve que había quedado ese día y dijo, mira, voy a contestarla yo, que me la
que
sé,
tengo prisa.
Que me he dejado la lavadora centrifugando,
pero esto
voy un momento
es
a la tele y vuelvo.
El fútbol cuenta como gol en puerta propia.
Sí, sí, yo creo que sí, cuenta como gol en propia puerta y ya está. Oye, muy bien Carmen Lomana, que controla perfectamente hasta equipos de segunda división, ¿eh? Fíjate que así con todos los prejuicios del mundo, yo pensaba que a Carmen Lomana le preguntabas quién era el capitán de la selección francesa y te decía Christian Dior, y resulta que no.
¡No!
Que sabe, fíjate, te sabe cuántas L's y cuántas V's tiene un bolso de Louis Vuitton y te dice en qué división juega el Tomelloso. Te dice las dos cosas. En fin, bueno, Toñi Moreno busca pareja, o al menos eso parece, porque fijaos en cómo le entró a este entrevistado.
Mario, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eres maestro de primaria y guapo para reventar. Ole. A ti una mujer de 50 años te parece muy mayor, ¿no?
No, hombre.
Pues yo me casaba contigo mañana.
¿Va? Vaya.
Yo me casaba contigo mañana. O sea, bueno. Yo creo que Toñi no es que esté buscando el amor exactamente, sino que está como loca por pedir un permiso de 15 días.
Sí.
Claro, la otra opción que valoraba era el permiso de mudanza, pero solo le dan 2 días, no le compensa tanto. En fin, que es un poco precipitado, Toñi. ¿Qué saber de Mario? Sabes que es profesor de primaria y ya está. Que bueno, suficiente para saber qué vacaciones tiene, ¿vale? Las comuniones sí, y eso no vas a faltar, pues va a tener libre. Pero hombre, tienes que conocer un poco más. Ahora, también sabemos de Mario que tampoco se cierra puerta. Pues le ha dicho, una mujer de 50 te parece mayor y él... ¡No!
Pero claro, Mario, ¿cuántos años tiene?
Claro, depende, claro. Es que para jugar al voleibol profesional 50 años son muchos. Pero para
Mario
cosa,
es como
no.
Los redactores de este programa.
Es verdad, puede ser. Bueno, y Toñi Moreno, os recuerdo que no es la primera vez que le mete fichas a alguien. ¿Lo dejamos aquí?
Sí.
¿Queréis?
Sí,
pero acaba... ¿Por qué no es la primera vez que le...?
Porque ya la hemos visto meter fichas otra vez. Si queréis, lo escuchamos.
A ver.
Venga.
Tengo aquí a mi vera, el juez Calatayú, por si me pasa algo. Y nada, mucha gente ha venido a vernos.
Te tengo que decir que estás con el hombre de mi vida.
¿Otro?
Que es el juez Calatayú, que es el hombre de mi vida. Es con el que yo me hubiese casado si él hubiese querido.
¿Se lo digo?
Sí.
Se lo voy a decir.
Con todas las palabras. Con todas las palabras.
Moreno, que usted es el hombre de su vida. Que es el hombre con el que ella se hubiera casado, con el que ella sueña.
Que siga soñando.
¡Toma!
¡Que siga soñando, efectivamente!
¡Qué borde!
Deberías probar Tinder, Toñi, que igual te va mejor que intentar ligar por la tele.
Bueno, pasa otra vez por... Llévate el cocodrilo.
Y Enrique Ponce, me lo llevo.
Sí. Enrique Ponce también, llévatelo.
¡Vamos, Enrique!
Y a Paco. A Paco Camino. Rafa, venga. Rafa Camino.
¡Adiós, Rafi! Venga.
Paco Camino también es moderno.
Sí, es modernísimo. Está ahora Mar Domingo diciendo, vaya lo que tienen.
Oh, yo ya he dicho que Mar Domingo debería haber sido torero.
Eso es.
Porque
pues,
figura tiene.
Eso es, también.
Como le pille Toñi Moreno. Bueno,
resolvamos.
Venga.
Madrid-Zamora, Madrid-Cáceres o Madrid-Teruel. ¿Cuál es la distancia más corta?
¿Qué han dicho
los oyentes? Han dicho que Cáceres, el 43%,
bueno.
El 30% Zamora y el 26% Teruel.
O sea, que Cáceres gana para los
Cáceres
oyentes.
Está a 297 kilómetros,
bueno.
Exactamente de la Puerta del Sol.
Sí.
Teruel a 308
ya.
Y Zamora a 254. Así que es... ¡Zamora!
¡Zamora! ¡Dios mío! ¡Has ganado de nuevo! El lunes te espero aquí otra vez, como espero a todos los oyentes. Gracias por estas 3 horas de compañía.